yo quedaría con 7 puntos por detrás de, en el otro subgrupo, Las Rozas y Getafe, que tienen 12, el Poblense y el Socuéllamos, que tendrían 13, y por detrás de Villarrubia con 17 y Talavera con 19, que serían los que compondrían a fecha de hoy ese grupo intermedio por la salvación. Lo del Talavera con el asterisco que vengo repitiendo toda la mañana, que tiene todavía pendiente el partido ante el líder en la tarde de hoy, y que luego contaremos en esa edición de Castilla-La Mancha de Juego cuando acabe el partido de Primera División. Partido al que nos vamos ya, por cierto, que está a punto de arrancar. Acabó lo de la Ciudad Deportiva, vamos a cerrar líneas también con la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta. Manuel.
Terminó el partido en la Ciudad Deportiva con esa victoria del Calvo Sotelo Puerto Llano por 1-3. El conjunto de Darío que amplía así su racha hasta los 9 partidos sin perder y de paso corta la racha del líder que precisamente termina tras esos 9 encuentros que llevaba el conjunto de Mario Simón sin conocer la derrota. Dani hizo el tanto de los locales, Rivalta, Carlos López y Abraham hicieron los 3 goles de esta victoria visitante de este triunfo del Calvo Sotelo Puerto Llano, que hoy ha sido bastante superior al Atlético Albacete aquí en la Ciudad Deportiva Andrés Iniesta.
Gracias, Manuel, abrazo.
Un saludo.
Cuídate, hasta la próxima. Los marcadores en tercera de la mañana y nos vamos al partido del Barça en el Camp Nou. Atlético Albacete 1, Calvo Sotelo 3, Almagro 1, Huracán de Bazote 2, Almansa 2, La Solana 0, La Roda 0, Manchego 0, Tarancón 1, Guadalajara 2 y Conquense 0, Torrijos 0. En este partido expulsado Héctor Rubio. En el de Tarancón, Ale Revuelta, que se pierde la cita de la semana que viene para el Depor, que ganó el partido remontando con gol de Sergio en el tiempo extra. En el partido de Almansa, la roja a Sancho. En el de la Roda, la lesión de Santi en el Manchego. En el Almagro, que otra vez fue expulsado el portero titular. El único que tenía la convocatoria, el Almagro. Se tuvo que poner con portero jugador para acabar el partido. Pues casi 75 minutos el Almagro. Y del partido del líder, del Atlético Albacete, que se lesionó Borja en el filial del Albacete. Clasificación, Atlético Albacete 34, Calvo Sotelo 29, Manchego 27. Jugarían por las dos plazas de ascenso directo en la fase intermedia, que pelearían contra Marchamalo con 32, o hasta tarde. Guadalajara 27 y Tarancón con 25, grupo intermedio para pelear por el Playoff Express, que reparte otra plaza más. Toledo 23, Villacañas 23, Torrijos 22, frente a Quintanar 23, La Roda 23 y Huracán 21, y por no descender, es una escabechina esta temporada el descenso. Ibañez con 15, Almansa con 15, Manzanares con 13, La Solana con 12 y Almagro con 11, frente al Azuqueca con 21, Conquense con 20, Illescas con 15, Maderejos con 11 y Pedroñeras con 9. Primer tramo de Castilla-La Mancha en juego hasta las 2 de la tarde con solo región, los goles del Deporte Castellano-Manchego. Acabó también el partido del Fundación Albacete y acabó con una victoria más y 3 puntos más en el casillero del Funda, que también quiere pelear por el ascenso, el retorno a la Liga Iberdrola. En ese grupo de ascenso en la fase intermedia, el último golito del partido fue de Leles y 5-1, que es mejor que 4-1. Así que la manita para el filial del Levante y los 3 puntos para el conjunto castellano-manchego, con el último que redondeaba la cuenta en el tiempo extra de Leles para el Fundación Albacete. Nos vamos a Primera División con Pinardo, con Carlos Esteban, con Armando Clavero. El partido que a las 2 de la tarde abre el domingo en la Liga Santander. Es el Barça, que repite 11 con respecto del partido de la Champions ante el PSG, y el Cádiz. Ahora hemos situado Barça tercero 46 y decimoquinto el Cádiz, sin despistes para el conjunto del sur de España. Refrescamos la totalidad de los 11. Clavero, Barcelona.
Jugando el Barça con Ter Stegen en portería, línea 4, Jordi Alba, Lenglet, Piqué y Sergio Dest. Centro del campo, Pedri, Busquets, Frankie de Jong. En ataque, el tridente ofensivo, Griezmann, Messi, Ousmane Dembélé. Ese es el 11 que saca Ronald Koeman, como decías, el mismo 11 que jugara frente al Paris Saint-Germain. El Barça, antes de comenzar este partido, está a 9 puntos del Atlético de Madrid, pero con un partido menos por parte del Cádiz. Ahora mismo en una situación muy delicada, está jugando Ledesma en portería con Espino, Marcos Mauro, Fale e Iza en zona defensiva, Jairo y Garrido por delante, Salvi en una banda, el albaceteño Alberto Perea en otra, en ataque Negredo y el daimileño Rubén Sobrino. Un Cádiz que ha encajado 15 goles en los últimos 4 partidos, no gana en las últimas 5 jornadas, 7 victorias seguidas para el Barça. Ojo a la caída de un jugador del Cádiz dentro de su propia área, parece que se ha hecho daño en el golpe recibido al jugador del conjunto gaditano. Vamos a ver qué Barça, Carlos, nos encontramos hoy frente a un Cádiz que pasa por su peor momento de la temporada.
Hola, Carlos.
Es a todos.
Bienvenido, hombre. ¿Para ti es un castigo o es una bendición el jugar este partido con los mismos?
Bueno, yo creo que Koeman ahí pues lo deja todo claro, ¿no? Que no quiere jugarse nada, que el otro día, bueno, pues intentar que quede en eso, en ese partido, y por lo menos en la Liga intentar, ya que la ha abierto este Atlético Madrid con el empate y la derrota frente al Levante, pues los próximos partidos intentar hacer su trabajo, ¿no?
¿Qué lo pita, Pinardo? Muy buenas.
Buenas tardes, Alberto. Pues tenemos a Martínez Munuera, un árbitro muy bueno. Yo siempre digo que es el árbitro de los muy, porque me parece que es uno de los que mejor gestiona las emociones dentro de los juegos, se adapta a los diferentes tipos de partido. Cuando el partido es bronco, sabe mostrarse autoritario. Cuando el partido es tranquilo, sabe salirse del partido y que no se le vea. De hecho, no siempre pita a los grandes, pero por ejemplo la semana pasada estuvo en ese Sevilla-Getafe con tanta polémica, con las expulsiones, etcétera, y fue un partido difícil, y a pesar de que tuvo errores, lo sacó bien. Es decir, puede tener errores como cualquier otro árbitro, le puede corregir el VAR como cualquier otro árbitro, pero lo que es la gestión con las emociones de los futbolistas, para mí es el mejor de la primera división, así que un árbitro de total garantía.
¿Has dormido bien, Pinardo?
He dormido bien, Alberto, sí señor.
Bueno, ¿se te sentó bien la barbacoa de ayer?
Sí, porque se fue ligerita. La hice también con un poquito pollo, panceta sí también, felicito, pero le metí un poquito pollo para aligerar.
Lo del pollo es para engañar a la cabeza, ¿no? A la cabeza. O sea, te meten la panceta, los torreznos, el chorizo y la morcilla, y luego para aligerar un poquito de pollo. Bien hecho.
Ahí está, ¿sabes? Porque así parece como que el cuerpo dice, oye, no, ¿qué has comido? No, he comido un poquito de pollo y tal, sí, un poquito el otro, pero nada, me ha sentado bien al estómago.
De esto es mejor no hablar a las 2:06 de la tarde en este partido que la Liga planta a esta hora de la tarde. O sea, de comida mejor lo dejamos ya para la tarde-noche.
Si no hubiera pandemia, Alberto, nos hubiéramos ido a un bar, lo hubiéramos contado allí con unas tapitas y demás, ahí en terraza, y hubiera estado mejor, ¿a que sí? Este para los espectadores así es muy bueno, ¿eh? A mí esto me gusta mucho, pero para cuando haya espectadores en el campo.
Es una de las posibilidades. Bueno, nos quedamos por aquí, 5 ya de la primera parte. Está jugando el Barça y lo está haciendo en el medio campo, Armando.
Dominando el equipo catalán en estos primeros compases de encuentro. Ahí está Dembélé en parte derecha tratando de marcharse. Le ha venido bien a tapar ahora la defensa gaditana, trabajando todo el mundo en el equipo de Cervera. El balón de Griezmann en el apoyo, jugando, retrasando con Lenglet, en cortito con Busia. Ahí está en la frontal Busquets, buscando la apertura de nuevo con Dembélé, el balón que lo trataba de recuperar en zona defensiva el conjunto gaditano, pero sigue jugando Dembélé en el apoyo, ahora sí la rifó, la recuperó y sale jugando ya el conjunto gaditano. Ese balón en largo para Negredo, demasiado fuerte, va a llegar quien, Lenglet, cuidado el viento, muchísimo hoy en Barcelona, recuperando bien Jordi Alba, apoyándose en su defensa. No, Cádiz, como decíamos, que viene en el peor momento de la temporada.
Estamos viendo, Armando, te decía, cómo insistentemente el Barça busca a Dembélé. Está intentando abrir a banda y no estrellarse contra esa muralla amarilla como le pasó allí en el Ramón de Carranza.
Un partido para olvidar, sobre totalmente, todo los errores que hubo
totalmente,
defensivos.
Totalmente, sí.
¿A cuál más bochornoso? El balón que lo juega el inglés. Tocando entre líneas para Griezmann. Ahí está de nuevo jugando el inglés, buscando el cambio de orientación. Busca el apoyo en la parte derecha para Messi, que la baja con el pechito. Ahí está el argentino que la cuelga al primer palo. Ha cortado bien, colocado sin ningún problema Marcos Mauro. El balón que lo recupera de nuevo Messi. Otra vez buscando el apoyo, peinándola a Griezmann. ¿Para quién? Para nadie, porque va a llegar Ledesma sin ningún problema. Atrapando el guardameta del Cádiz. Y jugará el conjunto de Cervera. Un Barça que, bueno, pues Carlos, a lo mejor en caso de ganar, mira, se metería ya 6 puntitos del Atleti, metiéndole presión también el Madrid.
Sí, además tiene también entre semana el partido contra el Elche, se podría poner muy muy cerca del Atlético de Madrid con un partido más, pero se pondría 3 puntos. Entonces, bueno, pues no hay que dejar pasar estos 3 puntos. El Barça en esta semana creo que tiene 3 partidos, que son este contra el Elche y contra el Sevilla. Se juega 9 puntos y esos 9 puntos, si quiere optar a la Liga, los tiene que convertir sí o sí.
Sí, porque viendo lo de la Copa, el 2-0 que hay que remontar, y la de la Champions, claro, ya no te digo nada.
Sí, sí.
Se puede quedar en marzo el Barça sin jugarse nada, como no se aplica el cuento. Pedri jugando de nuevo con Jordi Alba, la deja pasar Griezmann, recuperando sin ningún problema el Cádiz. Busca la salida en banda derecha, otro balón en largo, otro misil directamente fuera, balón de nuevo para Lenglet. Se tiene que asomar un poquito el conjunto gaditano si quiere meterle algo de miedo al Barça, ya que tenemos tantos aficionados del Cádiz en el partido de hoy, por lo que me dice Jiménez. El balón que lo juega, uy, qué bien Dembélé, cómo se marcha Dembélé, ha caído Dembélé y ha pitado la falta del colegiado justo en el piquito, en el área grande, parte izquierda, en el piquito, la falta señalada por el colegiado valenciano.
Segundo del West Ham al Tottenham, que está cayendo en el minuto 51 por 2-0 en la Premier.
Pinardo, ¿falta?
Muy clara, esta no tiene ningún tipo de duda para nadie, yo creo. Pacha Espino se ve desbordado por el recorte de Dembélé y lo tumba al suelo, primero con la pierna y luego al final ve que no es suficiente y le coge con el brazo, así que falta muy clara.
Seguimos esperando la invitación de la barbacoa. El balón que lo va a jugar el Barça. Oye, balón parado, dos hombres.
Hoy he comido una gambita, revuelva,
sí,
antes de venir.
Que van a venir aquí, sí. Ahí está Messi preparado, encima Jiménez con cachondeo.
A una barbacoita con distancia de seguridad y esas cosas.
Sí, sí, si las excusas siempre son las que hay.
A eso no hay ningún problema.
Eso sí te podías estirar, ¿no?
Desde Navidades, para eso sí. No hay ningún problema, no.
Sí, 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 sí.
Uy, ese balón en largo, cuidado, Salvi, se marcha.
Ay, que se mete.
Línea de fondo, Salvi, el centro, ¿a quién? Ter Stegen en dos tiempos.
A nadie.
Llegaba, exactamente, te iba a decir yo, Perea muy forzado.
A nadie porque lleva medio muerto, Carlos.
Sí, era muy bueno el balón de Ledesma, del portero, que lo pone prácticamente donde le quería, ¿no? Pero al final, claro, llegas, es que son muchos metros los que vas corriendo. Al final llegas con la gasolina prácticamente a cero.
Es que mira dónde está Negredo.
Claro, eso es. Les quedan 80 metros por delante.
Jugando de nuevo Jordi Alba, tocando para Kleiman. Otra vez Jordi, entre líneas, para Messi. Juega el argentino girándose en sí mismo, busca el apoyo para Jordi. Ya estamos todos paraditos y aquí nadie se mueve. El balón que lo regala Alba, madre mía, vaya pasecito. Ahora sale jugando Jairo. Jairo, ¿para quién? Para nadie, no llegó Negredo. Bien ahora atento Busquets al corte y el balón que lo sale jugando de nuevo el equipo catalán. En el 10 ya casi de la primera parte, en la sintonía de Castilla-La Mancha, juega ahora con el Barça. Ahí está Dembélé en el centro, Dembélé, rifado para quién, para nadie tampoco, porque ahí no estaba ningún delantero del Barça preparado para rematar. Ahí saque de puerta.
A ver qué está diciendo Josico en el Paquito Jiménez.
Pasar página ha sido una pena porque creo que teníamos mucha ilusión puesta en este partido. Seguir trabajando, seguir en el día a día, intentando ser mejores, recuperar a alguna gente que está un poco tocada. Intentaremos jugar esta semana y plantear aquí el partido de Villarrubia, que creo que ahí tiene que ser una final. Ahí esos tres puntos van a ser cruciales si queremos aspirar a algo más que la salvación.
Ha dicho que quiere jugar, aprovechando el parón de este próximo fin de semana en Segunda División B, un amistoso para conocer más a los jugadores, para poder preparar mejor el siguiente derbi que tiene la Unión Deportiva Socollamos y que ha catalogado de fundamental si quiere aspirar a Socollamos a algo más esta temporada. Se pone la pelota en movimiento en Barcelona. Primero Barcelona, el
ahí
ataque
está
de Barcelona.
Pedri, tocando en línea tres cuartos el canario, buscando la apertura ante la presión de Rubén Sobrino. El balón que lo juega de nuevo para Sergio Ledes. El tacolazo para Dembélé. Viene en la recuperación ahora Alberto Perea. El balón que lo busca la apertura, muy forzado Espino. Aún así sale jugando con algo de fortuna. El balón aún así lo vuelve a recuperar el Barça. Cuidado ese balón al suelo. Viene ahora Espino de nuevo. Balón en banda. Ya lo está jugando Gerard Piqué. ¿Te ha sorprendido, Carlos, el mismo once?
Sí.
También me ha dejado, vamos.
Me parece, bueno, pues lo que decimos, ¿no? Que Koeman no quiere dejar nada al azar, pero me parece hasta excesivo, ¿no? Para el rival, ¿no? Y en el momento en el que está además el rival y jugando en casa. Pero bueno, es que como tú bien dices, si es que ya que le queda al Barcelona. Tenemos ahora mismo la Copa del Rey bastante complicada después de haber perdido contra el Sevilla, tenemos la Supercopa que ya la hemos perdido, tenemos la Champions complicadísimo, entonces tiene que jugarlo a todo.
No, ¿qué opciones no le das tú de remontada?
Muy pocas, pero ya no por el resultado.
¿Pero a cuál de ellas? ¿A la de Copa o la de Champions? ¿O a las dos?
A la de Copa la veo más posible, porque al final se enfrentan dos equipos españoles, pero después de lo que hemos visto esta semana en Champions, es que he visto a los equipos de fuera que juegan un puntito por encima de nosotros, a nivel físico, a nivel de intensidad, y no lo veo yo. Vamos, es que además el resultado es el que es, pero es que aparte, por lo que vimos en el terreno de juego, espera que no se lleve ahí un baño de goles el Barcelona, ¿eh?
Las cosas como son. Línea de fondo, señor Des, bueno el autopase, ahí está ese balón para Griezmann, ha despejado el primer palo a defensa, sale jugando el Cádiz, es que están los 11 jugadores metidos en la frontal. Hubo falta ahora a favor del conjunto gaditano, la falta sobre el albaceteño Alberto Perea, lo recupera el balón en el Cádiz.
Sí, falta muy táctica de Busquets en
un
la
pisotón,
que
¿no?
Sí, eso es, le mete la pierna, llega tarde, pero ¿qué es lo que quiere hacer Busquets? Quiere evitar una jugada de contra, la hace muy listo porque la hace antes de que sea una jugada peligrosa y conlleve tarjeta amarilla, es decir, en el arranque de la jugada. Sí, hay que hacerla cuando todavía los futbolistas no están en carrera, así que muy bien hecha la falta para evitar la tarjeta.
Pues escuchamos a Javi Sánchez, aprovechamos que está el juego detenido en Barcelona, está interviniendo en directo en el nuevo campo de Villarrubia.
Partidos que se repiten y no son parecidos, y aprender de ello. Lo demás, nada más que analizar bien el partido y preparar el siguiente, que vuelvo a decir, dependemos de nosotros para conseguir la salvación en la primera fase, que todavía seguimos creyendo en ello.
¿Qué sabor te deja, Javi, el partido decepción, enfado, tristeza, que es algo que te este partido?
Bueno, pues enfado no. Bueno, pues tristeza sí, porque al final, pues eso, como he dicho antes, veníamos con mucha ilusión hoy a sacar tres puntos que nos engancharan a la zona de mitad de tabla y no lo hemos conseguido, pero es que esto es un deporte donde te enfrentas con otro equipo que está buscando ganar también, que viene muy necesitado, que compite muy bien, que viene de empatar con el líder hace una semana y que sabíamos que no lo iba a complicar. Partido de ida lo ganamos, nos compitieron increíble y creo que no fuimos ni siquiera merecedores de ganar aquel partido y hoy, sin embargo, no lo hemos sacado, generando muchas ocasiones. Esto es fútbol y no puede dar nada por hecho.
Javi Sánchez, después del derbi, del empate, dice que no se puede dar nada por hecho, pero tiene aspiraciones todavía a salvar el equipo en esta primera fase. El Villarrobledo lo tiene bastante más cerca que Socollamos y sobre todo que su rival hoy, el Club Polideportivo Villarrobledo, que se queda con 7 puntos a falta de las 3 últimas citas de esta primera fase. Son las 2:15, camino del primer cuarto de hora de partido en Barcelona. Barça 0, Cádiz 0, juega otra vez la pelota el Barça.
Tocando Messi para Griezmann, deja seguir el cabeceo, no pita la falta, cuidado la contra del equipo gaditano. ¡Qué horror de pase ahora en el centro del campo! La apertura mala. Se quejaba Griezmann de una posible falta que no ha pitado el colegiado y el balón que lo recupera el Barça. Rápidamente Pedri tocando entre líneas para Busquets, a punto de cumplirse el primer cuarto de hora. De nuevo el canario buscando el apoyo para Jordi Alba. Entre líneas la pide Griezmann, ahí está Jordi Alba. Ya ha caído un fuera de juego de John, el balón de Busi, tocando de nuevo para Griezmann. Ahí está en banda el francés recuperando. Puede buscar el centro, decide jugar en cortito con Pedri. Se marcha por línea de fondo el canario. El balón templadito, toca finalmente Niza. Habrá córner, será el segundo a favor del Barça.
Primera vez, Armando, que vemos aparecer a Griezmann por banda izquierda. Es que se está yendo muy hacia el centro y al final volvemos a lo mismo. Acumulación de jugadores, el autobús que tiene puesto ahí el Cádiz y no eres capaz de pasar. Entonces lo que hay que buscar es amplitud. Amplitud que le puede dar Griezmann por banda izquierda y Dembélé por banda derecha.
Mira Pedri jugando un cortito de nuevo, a ver si abre el campo, como decía Carlos, el Barça. Dembélé que puede buscar el centro, decide jugar en corto con Jordi Alba. El balón centrado, vaya Ledesma. Madre mía, Ledesma tocó lo justo.
Salía por Oval.
Salió Cantarín, el guardameta del Cádiz, nuevo córner.
O es que ha llegado tarde, o sea, la intención no era mala porque era despejar de puños, pero la ejecución es horrorosa, ¿eh?
Sí, ha medido mal, yo creo. Sí. Y ya ha tenido, de hecho, 2 intervenciones. La otra que ha tenido de puños, pues es al final le han salido medio bien, pero
se lanza por la pelota antes de tiempo.
Sí, mide mal, sí.
Es Dembélé el que está jugando ya en cortito, tocando entre líneas para Sergio de retrasando el cuero, el remate, ¡fuera! Trató de sorprender desde lejos Jordi Alba, el remate del internacional se marchó directamente fuera, habrá saque de puerta. Pues son 16 minutos ya de la primera parte y yo creo que ya está más que demostrado que el Barça busca desde el primer momento el tanto, aunque le está costando, ante un Cádiz que ha metido a Carlos el autobús y a defenderse a muerte.
Sí, de hecho, de los 16 minutos que llevamos, 15-15 o 15-30 se han jugado en el campo del Cádiz, ¿no? Entonces, bueno, a ver si poquito a poco va erosionando esa defensa del Cádiz, y lo que te digo es buscar amplitud y movilidad, que es lo que le hace falta al Barcelona, porque al final, si la queremos todos al pie, le dan muchas ventajas al defensor.
Cuando Ter Stegen en cortito, en el apoyo con Lenglet tocando para Piqué, de nuevo titularísimo en el 11 del Barça, uno de los capitanes del conjunto catalán, Busi, jugando para Dembélé. Ahí está Dembélé en el 1-1 entre líneas. Viene Iza y recupera, jugando el lateral izquierdo, buscando el balón en largo. Uy, el horror ahora de Busquets, cuidado que le puede costar caro porque la contra es buena. Tiene velocidad, pero llega Sergio Dest, también aparece De Jong echando la mano. Que viene ahora el holandés, John, también sí. El norteamericano, recupera el Barça. Saliendo en el centro del campo, Busquets, pase buenísimo para Messi, 1-1. Ha tocado providencial Fali. Hay otro córner a favor del Barça. Qué bueno el pase de Busquets y qué bien ahora Fali, ¿eh?
Sí, además, esto es lo que tiene que buscar el Barcelona. Una vez que el Cádiz, las poquitas veces que salga, se queda descolocado, pues oye, intentar buscar también esos espacios, ¿no? Ha estado a punto ahora mismo Messi. Si no llega a estar Fali tan acertado, era prácticamente gol.
Son 4 corners ya los que ha botado el Barça en apenas 17 minutos. Eso sí, no gana y no marca, mejor dicho, el Barça en un gol en córner desde hace muchísimo tiempo. El balón que lo juega Dembélé en la frontal, que bueno, se recorta el latigazo fuera. Remate de Dembélé, se marchó por encima del travesaño. Saque de puerta a favor de nuevo del Cádiz.
José Antonio Moya, ¿qué más han dicho los protagonistas en el postpartido?
Bueno, Alberto, Josico ha puesto el entrado del Socorros el acento en el aspecto anímico, en la rueda de prensa, en el postpartido, porque ha dicho que es un castigo excesivo, la expulsión, el viento, todo se ha puesto muy en contra con la ventaja del jugador Melilla y apenas han generado lo que en el primer tiempo. ha dicho que estaba fastidiado, por no decir otra palabra, el vestuario, que sabían de la importancia del partido y que el fútbol no siempre es justo, pero lo que más le preocupa es recuperar, ha dicho a la gente, que siga creyendo y no sesionarse ya con el tema de si se puede conseguir la permanencia en la primera fase. Así que, sobre todo eso, destacar que tenían muchas esperanzas, que el partido lo ha marcado la decisión del penalti, pero que sobre todo hay que recuperar a la gente. Y ya digo, que se vengan arriba, que sigan creyendo y nada, que se consiga la salvación, sea ahora en la primera, en la segunda fase, de esa manera, estando el equipo animado.
Adiós, Moñita, un abrazo.
Hasta la próxima, Alberto.
Las 2:20, la juego otra vez en campo del Cádiz, del Barça, desde la banda.
Es Dembélé el que va a poner el balón en juego, en banda, tocando y retrasando el cuero ya para Busi. Busi que va a jugar con quién, con el apoyo de Messi, entre líneas Messi con libertad, remate, otro remate fuera del argentino esta vez ante la presión, por decir algo, de Negredo, el balón que se marchó muy desviado, saque de puerta.
Están las principales ligas europeas, Carlos, intentando buscar de nuevo su sitio, y más con la amenaza de la Superliga Europea. Mira la Liga Española programando un partido del Barça hoy a las 3 de la tarde. Mira la serie italiana programando a las 3 de la tarde el Milan-Inter de Milán. Quiero decir con todo esto que el mundo va evolucionando a la velocidad a la que evoluciona, aunque a veces no nos demos cuenta, pero las cosas van por un lado y a veces el camarón que se duerme es llevado por la corriente, ¿no?
Hombre, ahora mismo yo creo que la Liga Española, tal y como lo estamos viendo, y ya es una tendencia, estamos empezando a perder bastante poderío en Europa, ¿no? Y hay varios problemas que se aunan. Una es el dinero, que ha llegado de los petrodólares, como sabemos, y ha llegado a otras ligas. Otra es el problema del COVID, y otra muy importante es que no tenemos los jugadores que teníamos antes. Hay unos beneficios fiscales que otros países están ofreciendo. Aquí hablar de eso puede ser contraproducente.
Simplemente proponlo, a ver la que te cae.
Exactamente, pero es que al final, bueno, pues vas
a... Pero pierden nivel, claro. O sea, al final los jugadores, si van a ganar X millones más, eso que es, se ahorran en impuestos en otra liga, pues se van, eso, a otra liga. Es que es lo que pasa. ¿Y quién pierde? Pues la liga, que se queda huérfana de esos jugadores.
¿Y quién pierde al final? Fíjate lo que te digo. Lo que se está dando al Estado. Porque si esto es el 1% del PIB de España, que está calculado, la liga, el fútbol, lo es. Si tú vas entrando en una degeneración de la liga, al final habrá menos dinero que llega a las arcas del Estado, de los ingresos de todo esto, ¿no? Entonces, bueno, es mejor no hablar de ello, porque ya se te pueden echar encima. Pero estamos viviendo una situación que al final, poderoso es don dinero, ¿sabes? Y así es como funciona esto. Si tienes tanto, los jugadores se van a ir a una liga o se van a ir a otra. La movilidad de hoy en día, pues ya sabemos que es muy, muy rápida, ¿no?
Pues ni te cuento cómo se ponga en marcha la Superliga.
Eso ya va a ser doble problema.
¿Y a ver dónde tributa la Superliga?
Esa, pues como Amazon en Irlanda, o donde mejor le venga, ¿no?
Claro.
Sí.
Sí, que dice Irlanda, calor se va, ¿sabes?
Sí. El verdadero problema es lo que te digo, que cada día, si la liga va generando menos expectativa y menos espectadores, pues al final venderás tus derechos por menos dinero de lo que los están vendiendo otros, etcétera.
Claro, que les tarea es que ninguna liga de ningún... Primero el ataque del Barça, ojo.
Sí, porque llega Messi, Dembélé por la derecha, Gema por la izquierda, la ha visto bien el francés. Ahí está el remate. Madre mía, vale, otro remate fatal. A las nubes.
Pero va a córner, ¿no?
Sí, tocó en un jugador del Cádiz. Habrá saque de esquina, es el sexto ya en lo que va de partido.
Jacobo, con lo que iba a decir, que las ligas europeas, o ninguna liga europea, o ninguna principal liga del mundo, que son las europeas, ha logrado hacer al fútbol lo que la NBA es al baloncesto, que no deja de ser una especie de superliga, claro. A base de franquicias y tal. Y esto hace que los jugadores, pues, pongan por delante muchas veces a participar en esta o en aquella, la pasta, claro.
Sí, al final es que es normal, son profesionales que en realidad tienen una vida profesional limitada y de unos años, bueno, que ahora por mucho que se estén alargando, pero que son cortos, y ellos lo que quieren es el máximo beneficio.
Y al final los jugadores, para que te vengan a tu equipo, quien va a pagar el pato va a ser el club. Eso, porque para que te vengan a tu equipo les tienes que igualar lo que ellos perciben a base de pagarles la parte del impuesto.
Eso es.
Que tendrían que pagar ellos. Y entonces tenemos pues el quilombo que tenemos montado, pues con la fuga de jugadores que hemos tenido en estos últimos años. Y ahora tú convences, claro, que aquí está todo el mundo dando por hecho que el Madrid va a fichar a Mbappé, el Barça ahora cuando tenga presidente igual anuncia que va por Haaland. El otro, ojalá vinieran dos tipos como estos para animar el cotarro en la Liga Española. Daba palmas con las orejas sin ninguna duda.
Mirad ese remate, Messi ha parado Ledesma sin problema, buena jugada.
Daba Tebas, pero vamos, palmas con las orejas si se produjera una noticia de este tipo, pero yo es que no la veo a corto plazo posible, o no la veo muy posible, salvo que volviéramos a recuperar el músculo financiero y económico que han tenido estos equipos, las locomotoras de la Liga. No sé muy bien cómo, porque a base solo de la Liga...
A corto plazo no se ven, Alberto.
Claro, porque a base solo de la Liga no lo sé, ¿eh? A corto plazo yo no lo veo, desde luego.
Hay... Es que están jugando con petrodólares, es decir, claro, están jugando contra distintas normas, uno están jugando con unas normas que son club de los socios, etcétera.
Estamos jugando contra dos cosas.
Es que no se
doping
puede.
Financiero y doping gubernamental.
Eso es.
Porque hay gobiernos que no tienen el impuesto de Italia, las fortunas, como Italia, por ejemplo Italia, programados, profeso, para que no se vayan este tipo de jugadores o este tipo de fortunas, hablemoslo claro, porque esto no solamente afecta al fútbol, al futbolista. El futbolista igual es el paradigma de tipo que tiene mucha pasta o que gana mucha pasta, pero está en otros ámbitos, por supuesto.
Yo creo que hay un antes y un después. En el momento en que Neymar se va al PSG, ahí ya es cuando se marca el punto de inflexión. Claro. Y a partir de ahí es cuando tú ves que ya se va también Ronaldo. Que
yo
se
no
va...
sé cuál es la solución, pero podemos hacer un poco la radiografía de estos dos doping financieros contra los que está compitiendo el fútbol español, ¿eh? Lo tenemos en Inglaterra, lo tenemos en Francia, lo tenemos... Y el doping financiero, que lo tenemos en Italia. Principales competidoras de la Liga Española y de fútbol español, ahí los tienes. Italia, Francia, Inglaterra y Alemania.
Pero fíjate, Alberto, que antiguamente, como mucho, mirabas como rival a la Premier League. Pero es que ahora ya te están mirando a los cuatro. O sea, ya es como decir, ¿dónde estamos nosotros y dónde vamos a llegar, ¿no?
Bueno,
a
España también se le acusó de doping financiero, acordaos de
con la ley Beckham aquella.
Lo que pasó también. Que bien se beneficiaron muchos jugadores. El balón que lo juega De Jong, eso va por, como por ciclos, digamos. Ahí, así.
Eso es, va por ciclos. Y ahora nos toca estar en la parte de abajo de la rueda y luego volveremos a estar arriba y es así.
Sí,
y
pero
creo que Tebas lo está haciendo bien para salvar un poquito los muebles, ¿eh? Eso sí que es verdad.
Cuando tú ves a un equipo, por ejemplo, como el Manchester City o como el PSG, que no han ganado en Europa prácticamente nada, que se enfrentan de tú a tú ya para conseguir un fichaje con el Real Madrid, que tiene 13 Copas de Europa, o con el Barcelona, que son equipos que no tienen la misma entidad. Lo que pasa es que si le llega, como ha dicho Pinardo, el dinero por petrodólares, es que estamos comparando una sociedad anónima pequeña con un Estado que tiene el dinero por castigo, o sea, que no tiene más que echar y allí sigue saliendo el dinero que necesiten. Entonces es muy difícil jugar con esas reglas.
Están mirando una no posible hay. Mano de sí. Salvi.
Totalmente involuntaria, pues, posición natural, imposible de pitar.
Déjame un segundito que aprovecho. Paco López, después del derbi, ha estado en las comparecencias de Edu Pérez Morán y de Javi Sánchez, al que hemos escuchado un pelín. Pero ¿qué han dicho básicamente los dos entrenadores? Hola, Paco.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues Edu Pérez es contento con el punto, pero dice que es consciente de la importancia de sumar de 3-3 y lógicamente le sabe también a poco este punto conseguido en este derbi ante el Villarrubia. Por cierto, José Carlos, estamos preocupados, sufre en principio un esguince, no parece grave esa lesión, el chaval se ha tenido que apartar en la primera parte, salir del campo por esa lesión que ha tenido. Y en el caso de Javi Sánchez, ha reconocido que ha lanzado esa jugada de gol en propia meta de Dani Cabezuelo, un gol que ha... costado al conjunto levantar, al conjunto del Villarrubia. Dice que no tiene nada que reprochar a sus jugadores, lo han dado todo, pero bueno, sí que reconoce también tristeza por este punto, aunque confía en salvar la categoría y no jugar esa fase de descenso. Le quedan tres finales, tres partidos. La semana que viene habrá descanso y a partir de marzo tendrá que jugar ese doble duelo regional con Socuéllamos, Talavera y finalizar con Don Benito. Realmente en esos partidos va a estar la posible salvación para no disputar la fase de descenso del conjunto del Forma Villarrubia. Para los dos equipos, peor para Villarrubia, lógicamente está la situación complicada.
¿Qué vas a comer hoy, Paco López?
Pues lo
voy
que le pongan, creo
auto,
que por Daimiel.
Autotorturarme no sé. Hoy.
Hoy posiblemente pare a mitad de camino por Daimiel y no sé lo que será. Porque ya son horas de comer, ¿verdad?
Bueno, pues que te aproveche. Que te aproveche. Un abrazo, Paco.
Hasta luego. Adiós.
Gol de Lucas Moura para el Tottenham, que está en el 70 de partido, acortando diferencias para meterse en la pelea por el choque ante el West Ham. West Ham 2, Tottenham 1 en la Bundesliga, al descanso Osburgo 1, Bayer Leverkusen 0, no ha sido capaz de reponerse al gol inicial en los primeros compases de partido, minuto 5 del Augsburgo, el Leverkusen, en lo que llamamos de partido, que es ya toda la primera parte. Luego juega a las 3 y media el Leipzig, que si gana, recorta 3 al Bayern de Múnich, que ayer perdía. Y en Italia, final del Parma 2, Udinese 2, a las 3 el partido de la jornada, que es primero contra segundo contra primero, Milán-Inter de Milán. con el marcador del Lazio, se queda con 43 puntos. Ahora, en la tercera posición de la tabla, la Roma tiene 43, estaría en Europa League, la Juve con 42, pero tiene un partido menos que Inter y Milan y dos partidos menos que el tercer clasificado, que es el Lazio. Van a dar las 2:30, el descanso del partido en Barcelona, los compañeros de los servicios informativos, para resumir lo que está pasando en este 21 de febrero del 21. Ahora es Barcelona, Armando.
Que juega con Dembélé, ahí está Dembélé, aquí estamos en el 28, sigue el 0-0. El Barça ha botado 8 corners, pero es que ninguno con consecuencia de peligro. Bien, ahora Busquets abriendo el balón en largo para Des, la anticipación en el corte de Iza, el balón que lo sigue jugando el Barça, que es dominador absoluto del partido. Es cuestión de tiempo, parece que llega el primer tanto, ahí está Messi, el remate. ¡Qué buena, qué mano, buena mano de Ledesma! Sigue el peligro, lo despeja la defensa, qué mano buenísima del portero ante el remate del argentino.
Tuvo, te acuerdas, una muy buena actuación en el Ramón de Carranza también, y la verdad es que ha sacado una mano buenísima.
El balón que lo vuelve a recuperar Negredo, trata de jugar Negredo, ¿para quién? Para nadie, porque es De Jong el que se anticipa, el balón que lo despeja la defensa del Cádiz, el largo trata de bajarla con el pechito, quien aparecía llegando desde atrás, Busi, tocando de nuevo para Lenglet, aguanta el francés para Jordi Alba, la presión de Alberto Perea, ese balón al suelo, lo va a recuperar de nuevo el conjunto catalán.
Dominio abrumador del Barcelona, pero si te das cuenta tienen que ser disparos lejanos, porque es que no es capaz el Barça de superar esa barrera que tiene delante. Hay momentos en los que el Cádiz se coloca con 6-3-1, 6 defensas. Claro, le está quitando las bandas, le está quitando todo y tiene que buscar tiros lejanos. Pero bueno, tiros lejanos como el de ahora pueden dar lugar a una segunda jugada. Algo tiene que hacer el Barcelona, ¿no?
De todas maneras, es verdad. El autobús que ha metido tremendo, Cervera es importante. Tremendo. Y al final, aunque sea, siempre se le dice, bueno, pues venga, distancia larga, vamos a aprovechar. Mm. Pero salvo este tiro de Messi, todo lo demás ha ido a las nubes.
No, y es que como dices tú, tiene los corners que podía haber sacado petróleo, pero es que ya me acuerdo el partido contra el Granada en Copa del Rey, que no sé si llegó a sacar 17 corners el Barcelona.
Sí, sí, una barbaridad.
Y es que de ahí no saca nada. Entonces, bueno, pues habrá que intentarlo de otra manera.
El balón que lo vuelve a jugar el Barça, que ha ido Busquets, no pita nada al colegiado, no. Pedía falta al jugador del Barça, cuidado esa caída, sí, penalti. Cuidado esa caída de Pedri, penalti, parece claro de Iza.
Se ha llegado tarde, está muy rápido Pedri, mete la pierna antes, toca el balón, Iza ya tenía cargada la pierna y al no estar el balón, pues estaba la pierna de Pedri.
Tan penalti, claro como absurdo.
Sí, pero en realidad es que es verdad que el defensor no puede hacer nada, porque es que ha llegado antes. Entonces, claro, como ha llegado un poquito más tarde Iza y el que se ha adelantado al balón ha sido Pedri, pues es velocidad de Pedri. Han ido los dos a por el balón, más rápido Pedri, uno el balón, el otro la pierna.
Penalti, claro, para ti, Pinardo.
Penalti seguro, claro, por eso, porque es eso, no te quedan más opciones. Es decir, tú metes la pierna, te la has jugado, pues has llegado tarde.
Bueno, Ledesma que habla con el colegiado, Messi ya preparado para el lanzamiento del penalti, lo están revisando. Sí, me da a mí que no va a haber muchas dudas porque el penalti en directo parecía claro.
Es que también toca el balón, entonces está mirando eso, pero en realidad toca el balón de refilón y lo que realmente se lleva es la posibilidad de que Pedri pueda seguir jugando el balón. Le cortan el avance, que es lo que tú tienes que valorar, lo que decíamos ayer. Hay que valorar si realmente esa interrupción y hace que Pedri no pueda jugar. En este caso hace que Pedri no pueda jugar, penalti justo.
El penalti señalado también por el VAR y ahí está preparado Messi para el golpeo, pierna izquierda, zurda de oro, Ledesma bajo palos, 31 y medio de la primera, se puede adelantar el Barça, puede meterle presión al Madrid y al Atleti, ahí está el argentino que golpea. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Messi! ¡Con qué calidad, con qué suavidad engañando a Ledesma! ¡Madre mía, qué toquecito de Messi! Hasta marcando penaltis también marca la diferencia. 31 para 32. Marca Messi de penalti. Barça 1, Cádiz 0.
Los del Barcelona y los del Huracán. Los del Atlético Ibañez y los del Real Madrid. Todos los goles de todos tus equipos en Radio Castilla-La Mancha. 10 temporadas contigo.
Primero del Barça, que se colocaría con este marcador de consumarlo al final de los 90 minutos con 49 puntos a 3 del Real Madrid. Es decir, podría llegar a empatar al Real Madrid en el partido que tiene entre semana, el que recupera de la primera jornada del Campeonato de Liga frente al Elche el próximo miércoles. Pregunta de millón. Para vosotros, el lanzamiento de Leo Messi, ¿es un lanzamiento estelar, espectacular, bueno, con calidad, o es un error que acierta porque el, quiero decir, está bien lanzado o no está bien lanzado?
Cuidado el Cádiz, el remate, ¡fuera! Ha perdonado Rubén Sobrino, el dembeleño, ¡qué bueno ese pase! Se desespera Cervera, pero la ocasión ha sido buenísima para el conjunto gaditano.
Era muy buena, ¿eh? Para vosotros está bien, muy bien, o mal lanzado el penalti de Messi, Carlos?
Para mí es un penalti muy bien lanzado. Además, si te das cuenta, es el opuesto a lo que le tiró el otro día a Keylor Navas. A Keylor Navas lo bate por el otro lado y por arriba. Y seguramente que eso se lo había visto Ledesma y ha dicho, pues te la voy a tirar ahora.
Sí, pero
abajo,
lo deja todo en engañar al portero.
Sí,
o sea, si te la adivina el portero, te la para fácil.
Pero
imagínate la confianza que hay que tener y lo bueno que tienes que ser para saber que le vas a engañar y que tan flojita se la vas a marcar.
En la situación en la que está el Barça, yo iría a asegurar. O sea, quiero decir, Messi tiene el catálogo total de lanzamientos de penaltis y de casi todos los lanzamientos. Pero en la situación en la que está el Barça, o sea, no es para asegurar y pegar un zapatazo imparable para adentro.
Lo ha engañado completamente. Si hubiera visto que llega casi a tocar la Ledesma, pero entra al final a gol, sí que te diría, pues mira, se la ha jugado y casi le sale mal, pero es que ha sido perfecto. Y ha sido perfecto además en algo que normalmente nunca vemos, porque siempre vemos que lo tiran por el medio tipo Panenka y le elevan un poquito, pero es que está ido semirraso y encima por el otro lado. Entonces, muy buen gol de Messi, la verdad, y oye, pues a ver si esto abre la lata y permite que el Barça empiece a funcionar y que la máquina se engrase un poquito.
Es que la cara del portero desde
me la clavó,
es un pase a la red, o sea, es espectacular, para mí es sublime el movimiento,
es muy,
cómo llega
muy
a ser
elegante,
el
gato, sí.
Por cierto, la que ha fallado Rubén Sobrino, tela, ¿eh?
Sí.
Bueno, iba muy fuerte.
Venía muy duro, exactamente. Venía muy fuerte el balón, pero le hubiera dado al Cádiz alas. Y por eso, como decías tú, se echaba las manos el Álvaro Cervera como diciendo, de estas, como mucho, dos vamos a tener.
Es que además ha sido justo un minuto después del penalti de Messi y ha sido
pero demasiado,
venía solo.
Ya, pero demasiado alta.
Sí, no
es una ocasión que te viene templadita y te viene al pie abajo, entonces dices, vaya fallo Sobrino.
Lo que no sé es cómo llegaba Carlos tan solo, porque es que ha llegado libre absolutamente de marca.
Sí, se ha quedado ahí el Barça un poquito, digámoslo así, todavía saboreando el gol y enseguida la verdad es que el Cádiz se ha puesto y podía haberle empatado al partido.
El aviso ha sido serio. El balón que lo juega de nuevo De Jong, tocando para Dembélé. Últimos 10 minutos de la primera parte. El Barça por delante en el marcador tras el penalti transformado por Messi. Respondió bien Sobrino, aunque el balón se le marchó fuera. Ahí está Pedri por línea de fondo. Vamos a ver qué es lo que hace Pedri, aguantando Pedri, a punto de perder. Sigue el canario que puede buscar el centro dentro del área para Griezmann. De espalda le tapa Fali. El balón que llega para Messi en la frontal, donde más le gusta. Llegando desde atrás Sergiño, tocando para Dembélé. Dembélé, el centro de Dembélé. Bueno, un remate flojito, sin problemas.
La verdad
atrapó
es que
Ledesma.
El pobre Cádiz, lo único que ha hecho mal ha sido el penalti, porque en defensa estaba impecable y ha sido casi por exceso de celo defensivo, porque han ido los dos defensas, se han cruzado ahí y es cuando le han cerrado el avance a Pedri, pero está haciendo un partido el Cádiz dentro de sus posibilidades bastante bueno.
¿A qué hora es el Pinardato hoy, Pinardo?
Pues yo creo que estará en torno a las 7 menos 10, 7 por ahí, ¿verdad? Lo tenemos.
¿Ya tienes ganas?
Hombre, que es un momento importante de la semana. Yo me paso toda la semana
dándole vueltas al tema, ¿no?
Analizando para llegar a este momento, sí, señor.
Sí. A ver a quién atizas. El balón que lo juega Piqué.
Hay sorpresas para hoy, ¿eh?
¿Hay sorpresitas?
Hoy hay un par de colaboradores que van a salir a escena.
¡Hombre!
Y bueno, ya está muy atento. Yo.
Falta a favor del Cádiz. Falta señalada por el colegiado. El balón que lo recupera el equipo gaditano. Ahora sí, claro, tiene lo más difícil, lo más complicado, que es buscar el gol del empate tras el tanto de Messi. Respondió bien en la siguiente jugada, vamos a ver ahora, porque es verdad que Ter Stegen prácticamente no apareció en lo que va de partido. Uno más, casi del calentamiento, vamos. El balón que lo juega el conjunto gaditano. Mira ese balón ahora en la apertura en banda derecha. Cuidado porque aparece ahora aquí en el centro. Muy pasado, madre mía. Vaya centro ahora directamente fuera. Era de Salvi. El balón lo recupera el Barça.
Recuerdo a todos los oyentes de Castilla-La Mancha en Juego que estamos pendientes en atletismo del Campeonato de España de Pista Cubierta en Madrid. A las 3 y 6 minutos con la final en 200 de Guijarro. A las 3 y media pasadas con la final en 60 de Paula Sevilla y a las 4 de la tarde con la final de Lucas Boa a los 400. Y se ha disputado ya la final del 1500. Sergio Paniagua ha sido sexto. Estamos muy esperanzados en lo de Guijarro, en lo de Paula, que ha hecho las semifinales 7:32. Se ha quedado en mejor marca personal y a una centésima del récord del campeonato. Y como siempre, Lucas Boa, los 400 metros. Las 2:38, Castilla-La Mancha en juego en Radio Castilla-La Mancha. Al descanso, el partido en Barcelona, las noticias del domingo al mediodía en Radio Castilla-La Mancha. Ahora la quiere jugar el Cádiz desde muy atrás todavía.
Hugo Mano. Hubo mano del árbitro, Pinardo.
Correcto, el balón golpeó al árbitro. Jugada de ataque del Cádiz, hay que parar y que puedan volver a empezar los jugadores del Cádiz. Muy bien hecho ahí. Es que está, lo que pasa es que estaba muy cerquita, es verdad que la ha pillado mal colocado. Hace mucho aire, de todas formas, hoy allí, ¿eh?
Sí, sí, hace mucho aire.
Y eso hace que el balón vaya un poquito errático y, bueno, quizá ha podido interferir.
Buena hora la combinación de Rubén Sobrino, pero el balón lo recuperó finalmente Busquets. Ahora atento al solo en zona defensiva Marcos Mauro. El balón que lo va a recuperar de nuevo al Barça en el centro del campo. Otra vez Busi tocando con Messi, pidiéndola y desdoblándose ya a Griezmann. El balón que lo juega Messi. Pero ese es el ritmo, Carlos.
Sí, le falta
ese
esa chispita, lo que
ese es el
diciendo.
Problema que tiene el fútbol. Fíjate, español.
Eso,
este ritmo.
Eso sí iba a decir, más que los nombres, es la intensidad.
Es. Mira, ahora se pase para De Jong. Bueno, De Jong, el remate. Gol.
Fuera juego. Sí, está
anulado el remate de De Jong. Vamos a verlo. Pero el gol lo ha anulado el asistente.
Para mí es muy
toca
claro.
Toca revisarlo, ¿no?
Sí, tiene que revisarlo, pero es muy claro porque tenía la posición cogida. Entonces se veía desde el inicio que iba a serlo. O sea que, y según esta toma, salvo que ahora nos hagan un cambio de toma, parece muy, 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 muy claro.
Da
muy
Carlos, bien. ¿Qué ibas a decir del ritmo?
No, el ritmo, lo que estábamos hablando antes tú y yo también, ¿no? Que falta esa intensidad que vemos en otros equipos, ¿no? Como vimos el otro día, por ejemplo, el Borussia Dortmund, que van a otras revoluciones, ¿no? Entonces ya no sé si es el cansancio, ya no sé si es el muchas veces los parones que tiene el juego por faltas, por lo que sea, pero le falta esa intensidad, y al Barcelona le falta ese punto de velocidad, sobre todo en el último tramo, que es cuando tú realmente tienes que buscar la velocidad para desarbolar al contrario, ¿no?
Mira bien ahora la salida de Busquets tocando para Messi, llega De Jong en segunda oleada, le mete el cuerpecito Marcos Mauro, el balón que llega para Dembélé, vértice del área, vamos a ver qué es lo que hace Dembélé, busca la apertura para Jordi Alba, ahí está Jordi Alba en uno para uno, tocó en un jugador del Cádiz, fue finalmente en Rubén Sobrino, en el dembeleño. Hay balón en banda a favor del Barça. Entrando ya en los últimos 5 minutos, más lo que quiera añadir el colegiado, que visto lo visto, será peinado, yo creo, nada
sí,
de nada.
No, yo creo que sí, uno porque ha habido un par de revisiones de VAR, acordaros, entre el penalti...
Pero tal, solo tal. Por fastidiar, Armando.
Que no, ya verás cómo es uno. Bueno.
Destocando para Dembélé, apunta la hora. Apunta la hora, Jiménez. El balón que llega para Busquets. Tocando para Sergio Des. Llega de nuevo Busi. Busi tocando para Lenglet en la frontal. Ahí está que puede buscar el golpeo el francés. Juega de nuevo con Griezmann. Griezmann de nuevo en el semicírculo. Va a llegar sin ningún problema. Iza despejando el balón directamente. Madre mía, la posición de Ter Stegen, que mira, juega de verde. Y juega de nuevo al Barça.
Poquito ha aparecido Griezmann, a ver si le vemos un poco más, porque la verdad es que los
muy
balones...
Muy poco de Griezmann y muy poco, Carlos, de Dembélé.
Sí, Dembélé ha tocado mucho balón, pero todo lo que ha tocado ha sido pues con poca productividad, porque es que lo están desactivando totalmente los defensas del Cádiz.
Y la hora de nuevo Messi en la frontal.
La palabra favorita, Armando Clavero.
¿El qué?
Que te ha pronunciado su palabra favorita.
¿Cuál ha sido?
Poca productividad. Pero mucho toque.
Es que estoy muy acostumbrado, Carlos, que aquí haya mucha gente que produzca poco.
Ah, vale, no sabía por dónde
ya,
iba.
Ya, por eso te lo
pero
tengo
ya me lo imagino,
Y desde la dirección se produce menos todavía. Entonces, claro, pues tengo que estar ahí en el día a día animando a todos para que produzcan.
Si no fuera por ti, Clavero.
Bueno, pues el balón que lo va a jugar el Cádiz en la recta final de la primera parte. Muy poquito del Cádiz, hay que reconocerlo. El balón en largo, tratando de peinar Negredo, que prácticamente no lo ha rascado en lo que va de partido. Mira, ahora Álvaro Negredo, está el ex del Madrid con fortuna. Ese balón para Salvi, lo despeja la defensa, aparece Dembélé. Madre mía, qué despiporre, hubo falta de Busquets. La ha dejado el colegiado que siga. El balón en largo. ¿Pero para quién? Para nadie, directamente fuera, habrá saque de puerta.
A veces nos pedís la ley de la ventaja y mira para lo que sirve la ley de la ventaja muchas veces.
El pase ha sido tremendo, no sé quién iba ese balón, pero el pase era horrible de Iza y el balón que lo recupera De Jong. Jugando rápidamente De Jong, tocando de nuevo para Dembélé. Se desdobla Sergio Des, viene a taparle ya ahora Espino. El balón que lo recupera de nuevo Messi. Messi tocándolo para Busi. Busi jugando con quién, con Pedri. Pedri buscando la apertura para Jordi Alba. Pero todo el mundo, repito, no quiero ser un pesado, pero parados.
Sí, aparte es que el Barcelona se ha encontrado con ese gol y como ahora mismo veíamos trotar a Jordi Alba, ¿no? O sea, ya no es que no busque el desmarque, es que iba a un ritmo que es bastante, bastante cansino, ¿no? Entonces así es difícil engrosar más el marcador.
Son balones al pie, nadie se mueve y los que se mueven están muy tapados porque el autobús amarillo es importante.
El balón que llega de nuevo para Lenglet. Lenglet que se anima, busca y amenaza el lanzamiento. Decide retrasar el coro para Piqué. De nuevo en cortito con Busi. Busi, ¿qué es lo que hace? Va a jugar de nuevo con Lenglet. Y otra vez vuelta a empezar para Jordi Alba. Abriéndola y pidiéndola a Pedri. ¿Qué hace Jordi? Toma para ti, Lenglet. Toma para ti, Piqué. Y así estamos un día tras otro.
Así pueden tirarse el tiempo que quieran porque el Cádiz no sale a por ella, ¿no?
Sí, es que Negredo, repito, estábamos eso, 10 metros sobre el área grande. Mira, ahora Dembélé busca ahora el pase para Serginho, que se anima, es de lo poco que busca verticalidad. Ahí está Serginho en línea de fondo, se marcha Serginho. Serginho el pase, el remate. Vamos a ver quién es Pedri, el remate. ¿Fuera juego?
Fuera de juego. Fuera. Eso, yo creo que eso es. Fuera juego en el lateral, aquí. Habrá que verlo.
¿Qué ha pasado?
De Serginho Dest, ¿eh? El fuera de juego se lo han pitado a Serginho Dest. O incluso cuando toca a Griezmann, que ha salvado el gol en primera instancia.
Sí, pareció un defensor, ¿verdad?
Eso sí, pero es. Si Serginho Dest era el que iba por línea de fondo, vamos, se han marchado.
Claro, pero no luego sé. Le da el pase atrás y cuando remata el jugador del Barcelona es posible que Griezmann esté en posición. Es decir, hay dos posibles acciones ahí. O bien que Serginho Dest en la pared estuviera en posición de fuera de juego, o bien que luego en el segundo remate estuviera en posición de fuera de juego y que el que salvó Griezmann.
Pues es fuera de juego. Efectivamente, lo ha marcado el asistente, lo ratifica el VAR, balón que va a jugar Ledesma.
Pero mira, al final, independientemente de la decisión del árbitro, por lo menos ha roto ese niño de la defensa, han entrado y estás creando jugadas. Pero si tú te limitas a jugar tipo balón mano, a pasártela de uno a otro, es sí. Que eso, porque no te pueden pitar pasividad, pero es que así no se puede.
Es que verticales son Des, Dembélé y poco Jordi más. Alba un poco. Pero vamos, lo que es vertical. Los demás son más juego horizontal que otra cosa. Entrando en el último minuto de la primera parte, juega Busi, atacando el centrocampista del Barça, ya en el centro del campo, territorio amarillo.
Y resumiendo, si queréis, la primera parte, Carlos.
Bueno, pues un Barcelona que sin brillo ninguno, pero de momento va ganando a un Cádiz que tampoco le está presentando gran pelea. Entonces, vamos a ver si en la segunda parte se anima un poquito más y más que nada por la gente que está viendo el partido y por la derrota que sufrió el martes, pues nos ofrece una segunda parte más brillante, ¿no? Yo creo que puede hacer muchas mejores cosas de lo que está haciendo porque Koeman para eso ha sacado la alineación de gala.
Mira, desde nuevo verticalidad el norteamericano, va a recuperar a Alberto Perea. El largo para quién, para nadie, porque en la anticipación cortó ahora rápidamente la defensa del Barça y el balón que lo va a jugar. Nos están ofreciendo en el monitor eso, por el juego de Griezmann, vamos, es por media bota.
Cuando lo ha salvado, pero ha sido Griezmann que ha salvado el gol. Y aparte de salvar el gol, pues ha habilitado.
Repito, esto fuera de juego.
Esas son líneas que te marcan y te las tienes que creer.
Te lo crees y punto, porque si el que tira la línea la tira cuestión un pelín más para allá, ¿no? Pues correcto. Es cuestión de fe. Es creer o no creer y punto.
Sí, totalmente, vamos.
Pinardo, ¿cuánto añaden?
Dos.
¿Cuánto dijiste?
Uno.
¿Qué le pones? Va la vida. El balón que no va a jugar el Barça.
Pinardo, ¿qué le pones?
¿A quién?
Al árbitro.
Al árbitro.
Se puede poner también al que ha abierto la puerta del Camp Nou, no hay problema.
No, es que estaba con lo del descuento, estaba dándole vueltas a lo del descuento cada dos y estaba ya guiando vueltas. No, buena primera parte, partida. Es que no ha tenido nada que pitar, es que no ha habido acciones, en realidad. Muy fácil, muy tranquilito, muy previsible todo. Lo que decir, este partido recuerda más a otras categorías que a fútbol profesional. Luego nos quejamos, pero es que esto no, así no podemos competir. Es un partido muy tran-tran y el árbitro no tiene trabajo. El penalti es clarísimo, lo pita bien y todo lo demás es que no hay trabajo.
Pues este gol anulado es para pensarlo, como decía Alberto, es que porque te lo tienes anulado, que creer, pero
está, bueno, está bien anulado como si no lo anula.
Exacto, si sube al marcador tampoco hubiera pasado nada. Te ponen la raya un milímetro por detrás y ya se acabó.
Pero fíjate tú que yo ahí lo que decía, había dos posibilidades, esta era una de las dos que había marcado.
Ahí va, espera.
Tira de John ahora porque el error de la defensa del Cádiz deja a Dembélé dentro del área, Dembélé, el amago, Dembélé para Kevin. Ha cortado Fari, ahora bien, el balón que va a llegar en la apertura para Jordi Alba. Pueden ser 20 segundos los que queden. El balón que lo juega de nuevo Jordi, tocando entre líneas para quién, para Pedri. Pedri en la frontal con Messi, otra vez al corte, sale
fuera
jugando bien ahora.
Pero ahora por un metro.
Sí, ahora muy claro también, sí.
Pudo haber falta sobre Perea, no pita nada el colegiado de John. Se anima el Barça en esta última jugada de la primera parte, tocando con Serginho de nuevo para Busquets. Madre mía, qué ritmo. Ritmo, que no pare el ritmo, como decía la canción. Jugando de nuevo para quién, para Pedri. Pedri tocando con Messi, la pide Dembélé en la parte derecha. Ahí está Messi jugando en cortito con Serginho Dest, tocando para Dembélé. Ya ha cumplido los dos minutos. El balón que llega para Busi, Busi para quién, para Messi. Esto está acabado, pero claro, el toque. El árbitro que no mira el cronómetro. El balón que llega de nuevo para Messi, que está todo el mundo parado, mamma mía. Llega Messi en vertical, ya la pita al final. Finaliza la primera parte con el resultado de 1-0 a favor del
del Barça, vale el gol de Messi de penalti, Barça 1, Cádiz 0.
El Barça quedaría con 49 puntos, tercero en la tabla, a 3 del Madrid antes del partido aplazado el miércoles ante el Elche, y el Cádiz quedaría con 24, 3 por encima del Eibar. Enseguida la segunda parte del partido en el Camp Nou. Hoy hemos contado en Castilla-La Mancha en juego nuestro primer tramo hasta las 2 de la tarde, el empate de Villarrubia y Villarrobledo en el derbi de Segunda B y la victoria en el Paquito del Socuéllamos en el debut de Josico como entrenador del Socuéllamos, 0-1 con gol de Borja Díaz. En tercera división ganó el Calvo Sotelo en Albacete al líder, 1-3. Huracán en Almagro, que jugó otra vez más con portero jugador después de ser expulsado Rafa Hidalgo, el único portero que llevaba en convocatoria, 1-2. El Almansa La Solana en casa, 2-0, y se repartieron los puntos sin goles La Roda y Manchego. Y en el otro subgrupo, Tarancón 1, Guadalajara 2, gracias a un gol de Sergio al final del partido, y Conquense 0, Torrijos 0. Y además en fútbol femenino ha ganado con manita incluida el Levante B el Fundación Albacete, 5-1. Pendientes del atletismo, la sesión se retoma para los castellamanchegos a las 3:06, con la final de 200 y con Manuel Guijarro los campeonatos de España de pista cubierta. Luego, a las 4:20, la final con Paula Sevilla, que en semis ha hecho 7:32, ha hecho mejor marca personal y se ha quedado una centésima del récord del campeonato y del europeo. Y a las 4 de la tarde con el toledano Lucas Boa en la final de los 400 metros. Nos queda largo tiempo todavía para disfrutar de deporte en directo, con sesión ininterrumpida de Castilla-La Mancha en juego, salvo el paréntesis que ya hacemos para la información. Con Carmen Martín. Hola, Carmen, muy buenas.
Buenas tardes, Alberto. Aquí comenzamos el repaso a la actualidad que nos deja este domingo. Aquí arranca Castilla-La Mancha a las 2, fin de semana.
Radio Castilla-La Mancha. Informativos.
Las residencias de mayores de Castilla-La Mancha se preparan para reabrir sus puertas. Era, ya lo saben, una de las medidas más esperadas, posible ahora por la mejoría de los datos y también por la llegada de la vacuna. Abren, aunque lo hacen con restricciones, Marina Moreno.
La noticia ha sido recibida por los mayores con mucha alegría y satisfacción tras meses sin sentir el calor humano de sus seres queridos. Silvina y Balbina llevan años en la residencia de mayores de Camuñas y tras completar el ciclo de vacunación, esta semana podrán ver a sus hijos.
Ay, sí, mira, una alegría muy grande, muy grande.
Todo el tiempo que está esto cerrado, que no podían venir, ni nosotros podíamos salir también, asomarnos por los cristales nada más. Claro que es duro.
Ese es uno de los requisitos para que las visitas puedan producirse. Además, los centros tienen que estar libres de COVID y los familiares tendrán que hacerse un test de antígenos a la entrada del centro para poder encontrarse con sus familiares. Los encuentros preferiblemente deben ser al aire libre. Pilar Durango es trabajadora en la residencia de mayores de Camuñas.
Tenemos unas instalaciones muy grandes y hay un jardín y todo para verse ellos en el jardín, en unos bancos.
Es la mejor noticia que podían recibir tras vivir una situación que admiten nunca hubiesen imaginado.
También preparan la visita las familias que llevan tiempo sin poder ver cara a cara a los suyos. Hasta ahora las videollamadas han suplido en muchas ocasiones el contacto físico, Marian Gascón.
A sus 87 años, Luisa quiso tener un teléfono nuevo, uno como el de su nieto, de los que permiten ver a quien está al otro lado de la línea.
¿Qué has desayunado hoy domingo?
Onda,
mira qué bien.
Vive en una residencia y es la forma que tiene de comunicarse con su familia. Las videollamadas han salvado en muchas ocasiones el aislamiento que la pandemia ha impuesto a los mayores.
Nos ve a todos, a sus nietos, a su bisnieta, que más que nada sea por la bisnieta, y le da muchísima vida.
Las charlas rápidas a través de las rejas como las que mantiene Manuel con su madre para transmitirle una sensación de cotidianidad.
Que decíamos que estábamos como los novios, que nos teníamos que ver por la reja y ya está. Y en ese sentido así hemos estado.
Los gestos cariñosos detrás de un cristal.
Te quiero mucho, te quiero mucho, te quiero.
Han mantenido y también reforzado los vínculos. Y ahora que las visitas físicas están más cerca con la apertura de las residencias, los allegados planean el reencuentro.
Con mucha ilusión y deseando que llegue el día y... Porque me dijo, ¿ya te han vacunado a ti? Y digo, sí. Dice, ¡ay, qué bien! Ya estamos las dos vacunas. Este verano nos podemos ir a la playa nosotras.
Estamos aquí, no estáis solos. Es el mensaje que les hacen llegar.
Para el presidente de ACESCAM, José Manuel Yario, la reapertura de estos centros es un balón de oxígeno para los residentes que necesitan del cariño de los suyos más, dice, que de cualquier otra medicina.
Que vean este rayo de luz, pues es una buena primavera para todos. Se ha anticipado y solo puedo agradecerlo y que sigamos dando pasos, que entiendo que son delicados, que entiendo que son con mucha cautela, pero nuestros mayores necesitan más que mucha medicación de la que están tomando.
Mientras, bares y restaurantes se están beneficiando ya hoy de las nuevas medidas en vigor en nivel 2, con un aforo máximo del 50% en interior y del 75% en terrazas. Los hosteleros ven más cerca la vuelta a la normalidad, pero esperaban una mayor flexibilidad horaria, una petición que quieren trasladar mañana al gobierno de Emiliano García Page. Roberto Lancha.
Los hosteleros analizan este lunes la situación del sector con el Ejecutivo Autonómico, una cita que ven propicia para valorar los beneficios de las nuevas medidas, pero también para pedir un margen mayor, como dices, en la hora de cierre. Por ahora se mantienen a las 9 de la noche y subrayan que es un condicionante muy negativo para ellos. José Crespo es el presidente regional de los hosteleros.
Distinto es que el horario nos parezca caso, siendo que estamos en nivel 2, por lo menos para fines de semana. Pues nuestra tierra se aprovecha mucho más el viernes y sábado. Siguen quedando muchos flecos que ir acortando. Vamos a tener la oportunidad el lunes. El flujo de conversación, afortunadamente, no se ha roto, que eso es lo importante. Discutir no es reñir. Y el no estar de acuerdo en algo no significa que no estemos de acuerdo en muchos puntos, claro.
Sobre el registro de visitas a través de un código QR, consideran que es una iniciativa positiva para facilitar rastreos si se confirma un contagio, pero creen que calaría más en los clientes si Sanidad permitiera que fuera una medida voluntaria varios meses.
Lo cierto es que la aplicación impulsada por la Junta y por la que ya se han interesado hasta 3 comunidades autónomas sigue dejando datos reveladores. Según la última actualización, se acerca al medio millón el número de códigos QR que ya se han emitido, más de 8.000 locales ya se han dado de alta en esta plataforma y más de 100.000 consumidores han registrado su visita en los locales. De ahí la valoración de Juan Ángel Morejudo, él es el director general de Administración Digital en la radio de Castilla-La Mancha.
Los datos están ahí. Más de una cuarta parte de la población ha bajado el código QR, se lo ha descargado, y 102.000 personas desde que llevamos en funcionamiento. Creo que es un dato absolutamente significativo, vuelvo a reiterar, que sin ser obligatorio, las personas, la ciudadanía, los locales están haciendo un uso normal como pues de otro tipo de medidas que se han puesto en marcha durante esta pandemia.
Este nivel 2 de restricciones va a ser un balón de oxígeno también para la cultura, aunque con un límite del 30% del aforo, algunos teatros de la región podrán retomar su actividad. Es el caso del Teatro de Rojas en Toledo, planificando funciones y haciendo uso del Palacio de Congresos, podrá cumplir con su programación desde mañana. De hecho, se retoma la venta de localidades. Paco Plaza es su director.
Tenemos ahí una batería, de una cartelera de espectáculos de lo más sugerente, que yo creo que va a llamar mucho la atención, unos que ya son conocidos porque se han aplazado en 2 ocasiones, como el Ricardo III, de Kamikaze, interpretado por Israel Lejalde, o Rafa Álvarez el Brujo, la ópera Turandot.
Lo cierto es que este nivel 2 de medidas también permite la reapertura de cines, aunque tendremos que esperar para poder ver de nuevo una película en la gran pantalla, Mario Alfonso.
Reapertura de los cines que se realizará al 30%. Tras más de un mes cerrados, los espectadores echaban de menos la gran pantalla.
Con muchísimas ganas de ir, y la semana que viene, de hecho, vamos a ir al cine, porque sí, hay muchísimas ganas.
Si pudiera, sí. Nos gusta mucho ir y en cuanto podamos, y veamos la cartelera también.
Eso sí, pese a que las medidas ya contemplan su vuelta a la actividad, algunas salas ven complicado que puedan abrir sus puertas al menos hasta finales de semana. Y es que a la adaptación de las salas para garantizar las medidas se suma otra dificultad, el parón de la producción en Hollywood. Palabras en esta casa de Diego Fernández, gerente de los Odeón Multicines de Cuenca.
Esperemos que para el mes de marzo haya un calendario de estrenos un poco más completo, que ayude que acuda la gente a las salas y se puedan volver a reabrir, pues como mínimo, como lo hicimos en Navidad.
Una vuelta en la que adelantarán las proyecciones para cumplir así con el toque de queda.
Otra de las cosas que ha vuelto este fin de semana es el público también a los campos de fútbol, y en Cuenca este domingo ha sido día de partido. Los aficionados que han respondido también para animar a la Unión Balompédica Conquense. Pero todavía, ya lo saben, hay un puñado de municipios de la región que aún deberá esperar para ver suavizadas las restricciones. Son 11 y en ellos su situación epidemiológica ha hecho que Sanidad todavía les obligue a continuar con medidas especiales en nivel 3. Y en la parte de reacciones políticas, Ciudadanos pide al Ejecutivo reabrir también los demás centros sociosanitarios, porque según Carmen Picazo, mantenerlos cerrados es castigar a quienes más lo necesitan.
Estamos hablando precisamente de proteger a los más desfavorecidos, porque si dejamos abandonados a los más vulnerables, igual es peor el remedio que la enfermedad. Por ello, le pedimos inmediatamente al señor García Page que rectifique.
Picazo, que por cierto sepan, ha comunicado su positivo en COVID-19. Estaba a la espera de una PCR tras ser contacto estrecho de otro positivo. Mantendrá cuarentena hasta el próximo 2 de marzo. Seguimos con las reacciones. El Partido Popular cree que algunas medidas aún se quedan cortas. Lo decía Sonia González, es la secretaria del partido en Ciudad Real.
Se abra la cultura, el deporte, y a su vez se preserve y se proteja con todas las medidas de salubridad y de higiene y sanitarias, como venimos defendiendo.
Por su parte, el Partido Socialista exige a Paco Núñez que diga a qué cree él que se debe la mejora de los datos en la región. Diana López, diputada socialista.
¿A qué cree Paco Núñez que se debe esta bajada en el índice de contagios? ¿A qué cree que se debe la bajada de contagios en nuestra región? ¿Ha sido tal vez por arte de magia?
Lo cierto es que Castilla-La Mancha inicia desde mañana lunes otra fase.